Bueno, pues con esta sintonía ya saben ustedes que en este verano estamos hablando de podcast, de esa otra radio, lo digo desde todo el cariño y de todo el respeto. Nosotros cuando decidimos hace unos mesecitos dedicar un espacio en nuestra programación de verano a los podcasts, pensamos en algo que yo creo es bastante lógico, ¿no? La radio yo creo que es el medio de comunicación, o uno de los medios de comunicación que mejor se ha adaptado a las nuevas tecnologías, también se ha adaptado mejor a los nuevos usos y necesidades de la gente. La radio ya no se escucha como antes. Ahora queremos una radio mucho más personal, mucho más cómoda a la hora de escucharlo. En eso la cadena SER también ha sido pionera al subir como podcast casi todos sus espacios para que la gente los pueda escuchar en cualquier momento. Pero eso también ha permitido que muchos radioaficionados, amateurs, semiprofesionales, diría yo, bueno, pues hayan podido llevar a los podcasts su pasión y dedicar muchísimo tiempo a temas muy concretos, algo que sería imposible en la radio comercial. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que es, yo creo, un problema endémico en la radio convencional española. No debería ser así. Bueno, casi en la radio, yo diría casi en todos los medios de comunicación españoles, que son los programas de divulgación científica. Y hay un podcast que es muy exitoso, que es Catástrofe Ultravioleta, precisamente dedicado a ello. Lo han creado Antonio Martínez Ron, Javier Álvarez y Javier Peláez. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
A ti.
Oye, ¿por qué crees que la divulgación científica casa tan mal en España con los medios de comunicación?
Pues no sé, la verdad es que cuando hablas de ciencia, pues la gente tiende a, si no se la presenta bien y se la hace divertida, tiende a huir, a correr directamente, ¿no? Es un poco insensato, ¿no? Y entonces, claro, para hacer un buen programa de ciencia, ya sea en televisión o en radio, pues es necesario, no sé, hacerlo muy ameno, muy muy divertido, muy muy directo, para que la gente no huya, porque simplemente yo creo que la palabra ciencia o comunicación científica es ya de por sí un obstáculo. La gente cuando dices, oye, va a haber aquí un programa de divulgación científica, si se lo pones así, se lo planteas así, pues él piensa en documentales, en aburridos, en la hora de la siesta, y ya solamente eso es una barrera que tenemos que afrontar, que otros espacios de deportes o de otra cosa pues no tienen de primera, ¿no? Quizás ese sea uno de los principales problemas, y luego a lo mejor pues el desinterés también de los propios medios de comunicación, que al ver que a lo mejor no han funcionado algunos programas de ciencia, los han ido arrinconando a altas horas de la madrugada, han ido perdiéndose en el dial. Y bueno, pues es cierto que hay un déficit bastante grande.
¿Y vosotros cómo lo habéis conseguido? Para hacer la ciencia algo, no voy a decir atractivo, porque es atractiva en sí, pero para hacerla más amena.
Pues ¿cómo lo hemos conseguido nosotros? La verdad es que el éxito que estamos cosechando con el podcast de Catástrofe Ultravioleta viene casi, lo reconocemos siempre, de copiar al que lo hace bien. En España a lo mejor no hay una gran tradición de divulgación científica en radio, por lo menos en este nivel, pero en Estados Unidos sí la hay, y hay programas que funcionan muy muy bien. Hemos visto todos Cosmos de Carl Sagan, pues hecho otra vez por Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson tiene un podcast. Hay una gran variedad de podcasts americanos que están funcionando de manera increíble, y hay uno en especial que se llama Radio Lab, que se emite en la NPR, en la National Public Radio de América, que tiene millones de seguidores y que cuenta historias alucinantes, ¿no? El podcast de Radio Lab es una de las influencias que hemos tenido más fuertes, y dijimos, oye, vamos a intentar hacer esto que está funcionando muy bien en América y aquí en España no se está haciendo, vamos a intentar hacerlo nosotros en español, bueno, pues con nuestros medios, con nuestro estudio de grabación y con nuestro, bueno, con nuestro limitado presupuesto, y bueno, pues la verdad es que está funcionando muy bien.
¿Y cuáles son los ingredientes para de la fórmula del éxito?
Los ingredientes es divulgar directamente. Creemos que no funciona. A la gente hay que contarle historias. Hay que contarles historias apasionantes, historias de gente, de científicos o de aventureros que tengan ciencia y que ayuden. Entonces nosotros vamos a por la historia, a por lo que decimos Antonio y yo, a por el temazo, ¿no? O sea, mira qué temazo. Un tipo que se ha ido al Himalaya, unos tipos de Doñana que se han ido al Himalaya a escalar cumbres y a buscar un gato alpino que está casi extinto. Bueno, pues vamos, nos entrevistamos con él, le ponemos música, lo musicalizamos, le hacemos una especie de telenovela, y contamos una historia en lugar de decir, oye, pues mira, hacer ecuaciones o hacer directamente una divulgación mucho más profesional. Lo que vamos intentando es buscar historias. Entonces, bueno, los capítulos que llevamos una temporada ya, son 12 capítulos, que has escuchado, me imagino, alguno, no buscamos un tema, buscamos una historia, un personaje, alguien que tenga que contar algo alucinante, y por supuesto luego aprovechamos eso para contar la ciencia que hay detrás de esa historia.
¿Y se puede compaginar, pueden convivir eso de hacer un programa ameno, como tú nos dices, contando historias, y el rigor científico?
Sí, es decir, es que hay gente que dice, bueno, hay que adornar mucho las cosas para que diviertan o para que llamen la atención. No, hay un montón de historias de ciencias rigurosas que pasan en laboratorios, que pasan en experimentos, que ocurren, pues no sé, en los parques nacionales, aquí mismo, en Tenerife, en el astrofísico. Son historias apasionantes de personas que viven en la ciencia y que son rigurosas. Entonces, no, nosotros somos rigurosos, es decir, no contamos cosas que no existan, pero buscamos la ciencia al límite, es decir, esa ciencia que la ves en la tele y dices, joder, mira lo que están haciendo, qué cosa más chula, ¿no? Pues buscamos esas historias apasionantes y explosivas que hay en la ciencia, pues a borbotones hay un montón.
Luego hay algo que la radio tiene muchas ventajas, pero tiene un ligero inconveniente, vamos a decir, que es la ausencia de imagen como tal, porque es verdad que ahora mismo ya no es así. Tú puedes recomendar o nosotros podemos recomendar a un oyente que se meta en nuestra página web y que consulte determinada fotografía o determinada infografía, pero siempre está ese hándicap de no contar con la imagen como apoyo, que para la ciencia entiendo que también es un problema, ¿no?, a la hora de divulgar información científica, el no contar con imágenes, gráficos, no sé, cualquier tipo de apoyo en ese sentido.
Pues no te creas que en radio es tanto el problema de no contar, porque si cuentas una buena historia, la gente suple esa falta de imágenes con la imaginación. Es decir, yo soy un oyente empedernido de radio y he escuchado radio de noche, pero mientras estudiaba las oposiciones, yo te digo, horas y horas, ¿no? Y ese toque de imaginación de se pierde en la tele porque te lo dan todo hecho. La radio, cuando hace radio, pides un pasito más al oyente porque tiene que imaginar lo que estás contando. Y eso se puede ver como un inconveniente, pero también se puede ver como una ventaja enorme, porque si tú llenas esa imaginación, ese trozo que falta, que es la imagen, pues como lo hacemos nosotros, por ejemplo, creando músicas, nosotros creamos una banda sonora específica para cada capítulo, que cada capítulo tiene su música y la envuelve y tiene su atmósfera y sus efectos especiales. Mientras contamos la historia, hacemos una especie de telenovela que al oyente le obligan a dar ese paso de utilizar la imaginación y pensar en su mente qué es lo que está ocurriendo, cosa que, bueno, pues a mí me parece mucho más mágico que la televisión, que te va a dar todo pan comido, ¿no?
Bueno, vosotros nos lo hemos comentado al principio y tal vez hubiera debido ser uno de los temas por los que iniciar. Habéis conseguido el patrocinio de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus, que no está nada mal así de carta de presentación esto, ¿no?
Sí, pues la verdad es que nos han ayudado bastante. No cubren todo el presupuesto, porque hacer este programa, cuando la gente lo escuche, si alguna vez se animan a escuchar los capítulos, verán que es un programa que cuesta mucho hacer. Yo, por ejemplo, yo vivo en Tenerife y una de las cosas que tengo que hacer todos los meses es viajar a Madrid para ir al estudio de grabación y grabar el programa. Aparte de eso, tenemos que ir a buscar la historia donde se produce. Hemos ido, por ejemplo, a Suiza, al CERN, a grabar en el LHC. Hemos grabado en los túneles del LHC el podcast. Es decir, hay un montón de trabajo y de entrevistas y de buscar tal que, bueno, pues suponen un precio, evidentemente, cuesta dinero. Y entonces la Cátedra de Cultura Científica y la Fundación Euskampus nos han ayudado con cada capítulo, pero aparte nosotros hemos tenido que buscar algún patrocinador, ¿no? Y, bueno, pues nos han ayudado un montón de gente. Berto Romero, por ejemplo, el cómico y monologuista Berto Romero, es un fan de nuestro programa, nos patrocinó y nos pagó un programa para que pudiéramos grabar, ¿no? Bueno, pues no es un podcast de cuatro amigos que se juntan en casa y que apenas les cuesta, bueno, pues la cerveza, ¿no? Que no digo yo que salgan muy buenos podcasts así, ¿no? El nuestro quería ser un podcast, si no profesional, casi profesional. Entonces hemos buscado un estudio de grabación, un técnico de sonido, hemos pagado al músico, al compositor que compone cada banda sonora de cada capítulo, y eso, claro, teníamos que buscar un patrocinador o alguien que nos echara una mano para poder hacerlo, y oye, por ahora la primera temporada la hemos conseguido sacar. Sí, vamos a ver qué tal sale la segunda.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que según me estabas contando todas estas historias y aventuras que tenéis que vivir y en las que embarcaros para conseguir patrocinios y algo de dinero para que salga un programa tan bueno como Catástrofe Ultravioleta, me imaginaba yo el paralelismo con el científico que también le toca hacer todas esas cosas para poder salir adelante en su vida profesional, ¿no? Van paralelas, ¿no? La divulgación científica y el científico en sí, todos esos problemas y esas trabas se encuentran también.
Sí, últimamente con los recortes estás viendo a científicos, a laboratorios, incluso a institutos, pues no sé, hacer las cosas de crowdfunding. Sí. Hay científicos incluso que van a concursos de televisión a ver si pueden seguir. La verdad es que está el panorama un poquito corto, si eso sí es cierto.
Oye, ¿cuál es de los programas que habéis hecho esta temporada, que es vuestra primera temporada? ¿Cuántos nos has dicho que lleváis? ¿12 programas, una cosa así más o menos?
12 programas.
¿Cuál ha sido el tema más complicado de tratar en Catástrofe Ultravioleta?
El tema más complicado de tratar quizás haya sido el de Morgan, el capítulo de Morgan. Morgan es la historia de una orca, de una ballena orca que está aquí en Tenerife y que ha tenido... Tuvimos que ir allí, pedir permiso, hablar con la Fundación Loro Parque y movernos y grabar directamente allí, en la Fundación Loro Parque, a escasos metros de la orca. Y técnicamente para mí fue bastante más complicado, y sobre todo seguir toda la historia de esta orca desde que se descubre en Holanda, estaba varada en las... bueno, es una historia muy, muy interesante, muy emotiva también, y cómo la salvaron, etcétera. Entonces, queríamos tirar del hilo y tuvimos que ir desde el principio, hablar con los cuidadores de la orca, hablar con... Y luego también seguimos la historia hasta ver los estudios científicos de bioacústica que se están realizando con ella, para comunicarse con otras orcas que no son de su grupo, ¿no? Fue un tema bastante, bastante complicado. Luego, por ejemplo, el segundo capítulo, que fuimos de precisión, que dedicamos a hablar de cosas muy, muy precisas, pues estuvimos en el Instituto de Nanomateriales, estuvimos en el Astronómico de Madrid, nos fuimos a Suiza a hablar con el director del CERN, Rolf Hoya. Fueron muchos viajes y más de 12 entrevistas para hacer un programa de 30 minutos. Miren, en aquel programa hicimos 12 entrevistas, 12 personas, y las metimos en 30 minutos nada más.
Bueno, pues
hay unos cuantos complicados.
Es Catástrofe Ultravioleta. Bueno, habrá segunda temporada seguro, ¿no?
Estamos buscando ahora el patrocinador. Yo creo que lo vamos a conseguir, sobre todo porque por Twitter y por correos electrónicos la gente nos está diciendo, oye, poner lo que sea, que aunque sea con 2 euros, hacemos un crowdfunding o hacemos un mocho o lo que sea, y sacamos. Creo que es muy probable que haya segunda temporada, pero por ahora no te lo puedo decir. Yo, por mi parte, como el proyecto me encanta, sigo buscando historias y sigo recopilando entrevistas, y material tenemos para hacerlo. Ahora tenemos que buscar, una vez que es lo más difícil, que es encontrar la historia, tenemos que buscar el dinero pues para pagar el estudio, para el técnico, etcétera, los viajes, etcétera.
Javier, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a ti,
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.